A partir de este momento, estás en Armonía en Caracol Radio, un programa dedicado al disfrute, a la vida y al bienestar. Para que todo marche sobre ruedas, relájate y ponte en Armonía con Clara Estrada.
Hola, muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio creado por Caracol Radio para inspirar, para recibir mensajes alentadores, ideas, instrumentos, métodos, herramientas que nos ayuden a repensarnos, a reconstruirnos, a conectar cuerpo, mente y espíritu para sacar siempre nuestra mejor versión, para brillar con nuestra propia estrella. Acomódense muy bien que ya vamos a comenzar.
La frase de la semana en Armonía.
Y nuestra frase de la semana esta noche es una invitación. Recordemos siempre que no hay tareas pequeñas e insignificantes. Todo, absolutamente todo, cuenta a la hora de crear. No estemos siempre buscando lo grandioso, lo inmenso, lo que parece importante para apuntar en esa sola dirección. Saquémosle gusto y amor a lo que hacemos. Con lo que estamos aprendiendo hoy, seguramente vamos a llegar donde queremos llegar. Nada, nunca, nada es casual. Y pelear contra la realidad es una pérdida de tiempo y también de energía. Respiremos profundo y encontrémosle el gusto a las tareas pequeñas sin aparente valor muchas veces. Y arrancamos nuestra noche, nuestro programa con una invitada maravillosa. Una mujer que ha dedicado gran parte de su vida, más de 20 años, a ser educadora somática. Ella es creadora de LK Movimiento Inteligente. Es ingeniera, es autora, es actriz, es bailarina, es mentora, es mujer medicina, es una mujer polifacética, es una mujer llena de sabiduría, de conocimiento, de métodos que nos pueden ayudar a vivir mucho mejor. Y esta noche nos presenta su libro Ceremonias, Reclama tu Templo Interior y Sé tu Propio Gurú, de Editorial Urano, que ya está en todas las librerías del país. Y nos encanta que esté en libro, porque no hay nada mejor que un libro. ¿Y por qué les digo que no hay nada mejor que un libro? Porque un libro es una excelente herramienta de consulta constante. Uno los libros los puede subrayar, uno los libros puede separar lo que más le interesa, puede poner bullets, etiquetas que nos ayuden a ir siempre a esos lugares. Y cada que uno relee un libro, siempre se encuentra con cosas distintas. Y así como lo decía un gran compañero que tuve aquí en esta misma cadena radial, uno no es el mismo luego de leer un libro. Así que, bienvenida. Lea Kaufman, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, Clara. Muy feliz de estar aquí con ustedes.
Bueno, y arranquemos con lo primero, para reclamar ese templo interior y para hacer nosotros buscamos siempre afuera las cosas. Nosotros queremos que otros nos resuelvan la vida. Nosotros queremos que otros nos digan qué hacer. Y pues digamos que no está mal del todo, porque a veces uno es rico tener guía. Pero cuando uno se da cuenta de que el poder real está es dentro de nosotros, que uno no necesita a veces de esos intermediarios, pues la vida funciona mucho mejor. Y como vamos a conocer cuáles son esas prácticas somáticas y cómo nos pueden ayudar a conectar con nosotros para desplegar ese mayor potencial que tenemos dentro, arranquemos con lo primero. ¿Qué es la somática?
Claro que sí. Bueno, la educación somática es un campo disciplinar y en este campo disciplinar está mi técnica, que es LK Movimiento Inteligente. Y aquí son las técnicas que conjugan biología, conciencia y medio ambiente. Porque finalmente nosotros somos tanto biología como conciencia. Y muchas veces encontramos un montón de prácticas que son puramente corporales, un montón de prácticas que son puramente espirituales, y sin embargo somos esa intersección. Entonces, el ECA Movimiento Inteligente permite recuperar esa identidad doble de que es, bueno, tenemos un cuerpo y no podemos dejarlo fuera de nuestras prácticas espirituales, y tenemos también una conciencia que está deseando brotar en nosotros, ¿no? Esto que tú decías está dentro de nosotros, y esta es una era en donde es el fin de los gurús. Sí, ya no es que alguien te diga qué hacer, sino que la recuperación de la autoridad interna pasa por encontrar prácticas, contextos, estructuras donde tú practiques y esa sabiduría brote en ti. Pero ya sin decirte haz A para tener B, sino que aquí vas a practicar para conectar contigo. Y desde ahí tú vas a saber qué hacer y vas a poder elegir tu propio camino.
Bueno, y en ese sentido, con lo que tú nos estás contando, que es tan revelador porque realmente ya no hay tanta necesidad de seguir irrestrictamente a esa persona que nos va a decir qué hacer, sino que al conocernos nosotros vamos sabiendo en qué estamos, por dónde podemos coger y cuál es ese mejor camino que nos lleve a esa conexión interior con esa estrella que llevamos dentro. En ese sentido, ¿cuáles serían esas prácticas somáticas?
Y esto es lo que trabajo en Movimiento Inteligente, es el movimiento, entonces tú mueves tu cuerpo, pero de una forma muy particular, porque generalmente incluso cuando se habla de técnicas como el yoga, tú tienes que copiar una postura. Y tienes el objetivo de ir acercándote a esta postura. Lo que hacemos en Movimiento Inteligente es que removemos el estímulo visual, el modelo al que tienes que seguir y copiar. Los movimientos se describen con palabras y esto es absolutamente liberador, porque no tienes que hacerlo como el profesor o la profesora, sino hacerlo como tú lo entiendas, y lo importante no es que se vea bonito, sino que tú te sientas bien.
Eso me encanta. Y partiendo de esa base, entonces, porque a veces describir movimientos específicos en radio no es tan sencillo, es todo un desafío, porque la gente va a querer hacer esa postura de yoga, volviendo a tu ejemplo del yoga, pero nos vamos a concentrar en esto que tú nos ayudas y que está inscrito en este libro Ceremonias, con ese movimiento. Descríbenos un movimiento que nuestros oyentes hoy puedan entender como en este momento puedan entender para que lo puedan poner en práctica.
Claro que sí. Esto necesita el segundo ingrediente. El primer ingrediente, el que te hablaba, es el movimiento, que lo describimos, y el segundo es la atención, porque el escuchar y llevar a la acción en tu cuerpo requiere que recuperes tu atención, que es algo que hemos perdido muchísimo en... Bueno, por todo, pero no, ahorita creo que el span de atención promedio son 3 segundos. Sí, entonces cuando yo traigo mi atención a mi cuerpo para ser capaz de hacer esos movimientos que estoy escuchando, mi mente y mi cuerpo se unen. Así que lo que voy a compartirles ahora va a tener estos dos ingredientes. Así que les pido a todos los oyentes que sepan que es un proceso donde se van a mover, pero su atención, y a través de su atención su mente, va a tener que venir a su cuerpo. Entonces pueden sentarse cómodamente, de tal forma que puedan tener los pies bien apoyados en el piso, los isquiones, que son los huesitos de la pelvis que esté también bien apoyada, y si es posible, alejarse un poquito del respaldo de la silla para que tengan un poquito más de espacio para moverse. Entonces ahí empiecen a sentir el contacto de la planta de los pies con el piso y a comparar cómo se siente un pie y el otro. Y sientan luego el contacto de su pelvis con el asiento y cómo se siente la pelvis, qué tamaño tiene, qué volumen. Y nota cómo está tu espalda, qué forma tiene, cómo está un hombro y otro, cómo está tu cabeza. Y siente qué tan fácil o no tan fácil es estar ahí erguido en tu columna. Y ahora empieza a rodar, empieza a rodar la pelvis adelante y atrás. de tal modo que una vez el pubis, el ombligo va hacia el asiento y luego la cintura va hacia atrás. Y hace esto desde la pelvis, sintiendo como desde la pelvis el movimiento invita a que se mueva toda tu columna. Y puedes entonces empezar a incluir el esternón y nota cómo el esternón va hacia adelante y hacia atrás junto con la pelvis, cómo la cabeza va un poquito arriba, un poquito abajo, junto con la pelvis. Y observa si puedes empezar a incluir más y más y más de ti en este movimiento que es muy sencillo, pero que muchas veces no hacemos, que tenemos fijas las caderas, fija la cintura. Y este movimiento busca conectar cada una de las vértebras de tu columna con tu cabeza, con tu pecho, con tu pelvis. Y si lo haces así unos minutos y luego paras y siente cómo estás ahora. Y probablemente notes una diferencia. Y en esa diferencia brota la conciencia que está dentro de ti. La ciencia nos dice que la conciencia de uno mismo brota cuando sentimos una diferencia de percepción. Entonces tenemos que entrenar en percibirnos, en sentirnos en nuestro cuerpo en movimiento, dejando de tener la atención fuera, porque eso me quita del sentir, y observando cómo mi cuerpo responde a esto y mejora y se expande, mientras también mi mente se calma y mis emociones se armonizan.
Es una manera muy bonita de meditar, de entrar en un estado interior profundo, porque no tienes el celular a la mano, no estás mirando otra cosa, estás concentrado en ti. Y son esos momentos los que ojalá todos los días nos pudiéramos regalar en algún momento del día, sea en la noche, sea en la mañana o sea al mediodía, en algún momento conectar a través del movimiento, sentir nuestro cuerpo de la manera en la que nos queramos mover, ¿no? Eso nos da conciencia de este aquí, de este ahora, de nuestra presencia, de este regalo, de quiénes somos, ¿verdad? De nuestra corporalidad, de nuestra espiritualidad y nuestra mentalidad.
Así es. Y lo que decías es clave, la práctica diaria, ¿no? Porque esto es algo que se nos olvida y parece que, bueno, voy un día con alguien a que me haga algo o tomo un taller un día, pero realmente la transformación sucede en la práctica diaria, en ese momento de conexión profunda contigo mismo, con tu cuerpo, que es una conexión profunda con la vida finalmente.
Hacerlo diariamente, practicar esa conexión interior diariamente. Y esta invitación con el movimiento es una excelente propuesta. Y hablando de estas ceremonias, a nosotros en la vida los rituales nos marcan, ¿no? Los rituales vienen a poner en primer plano, a darle relevancia a algo que es importante para nosotros. Por eso los rituales normalmente venidos de las religiones, de las diferentes religiones, porque son como las que primero pensaron en este tiempo moderno, en la antigüedad también lo había, pero estoy hablando de nuestra realidad hoy. Fueron las que nos invitaron, las que nos trajeron a esa propuesta de hacer rituales, de llevar a cabo ceremonias que nos conecten con algo que nos suena, que nos interesa, que nos parece importante. En esa medida, hoy por hoy, ¿cómo y cuáles serían esas ceremonias, esos rituales que podríamos tener de autoconexión?
Uh-huh. Ceremonias, el libro lo que plantea es que la ceremonia última es tu propia vida. Que todo lo que hacemos es sagrado y podemos convertirlo en un homenaje a la vida que nos ha sido dada. Y bueno, la frase, ¿no?, que leías al inicio, la frase del día, decía justamente, iba en esta dirección, de cómo en la vida cotidiana encontramos aquello más sagrado que buscamos tanto fuera. Entonces, en el libro se proponen una serie de ceremonias que te van a ayudar a conectar más con tu cuerpo, a conectar más también con los arquetipos y con las energías que te acompañan, pero siempre manteniendo, bueno, esto que es el subtítulo del libro, ¿no? Que tu templo es tu cuerpo y tú eres tu propio gurú. Entonces, ¿cómo transformar tus actividades diarias en ceremonias? ¿Cómo tener prácticas diarias que sean estas ceremonias, que son ofrendas a la vida que te ha sido dada, a ti mismo, a ti misma, para desplegarte en tu poderío real?
Claro, y son cosas tan sencillas que la gente dirá, pero bueno, yo tengo que hacer lo que decíamos al comienzo, cosas maravillosas, increíbles, y lo que se siente como que no es tan importante, no. tomar el café en la mañana, tomarse un té en la mañana, el chocolate de la mañana, porque hay, yo soy, no soy de café, pero sí soy de otras bebidas como el chocolate, como el té, o de hacerme un jugo todas las mañanas, un batido al que le pongo muchas verduras, porque siento que le estoy dando a mi cuerpo en ese momento un shot de nutrientes muy importante. Ese es un primer ritual que todos podríamos hacer con lo que sea, con el café, con el té, con el chocolate, con el jugo, con lo que sea. Hacerlo, prepararlo, sintiendo que le voy a dar un regalo a mi cuerpo y tomándomelo sabiendo que estoy recibiendo algo importante. ¿Así es?
Exacto. Y para eso necesitas estar presente. Y para estar presente necesitas, como hablamos hace un rato, recuperar tu atención, que la hemos perdido. Entonces hacemos prácticas que recuperan nuestra atención mientras nos movemos, y nos movemos para todo. Porque cuando estoy haciendo mi batido, mi jugo, mi café, mi chocolate, estoy usando mi cuerpo. Si he desarrollado la habilidad de sentirme mientras me muevo, puedo estar mucho más presente en cada pequeña acción para ofrecerle a esa acción mi atención, mi energía, mi corazón. Y por lo tanto, en este ejemplo tan lindo, ¿no?, de la comida o de la bebida, que eso también me nutra muchísimo más.
Claro, y con eso, con este ejemplo, lo podemos poner en práctica para todo, para absolutamente todo lo que suceda en nuestro día. Cuando vamos a comenzar a trabajar, a sentarnos los que se sientan frente a un computador o frente a un micrófono o con el instrumento que tengan como herramienta para llevar a cabo su trabajo, antes de comenzarlo es conectar con, como tú dices, con esa presencia plena de aquí estoy y este es mi presente y este es mi momento y tengo una nueva oportunidad para desplegar todos mis talentos, desplegar todo mi conocimiento, desplegar todos mis dones y poderlos entregar.
Así es.
Así sea una tabla de Excel, así sea la contabilidad de algo. Antes de comenzar es como centrarnos y esa sería una pequeña ceremonia.
Exacto. E incorporar esa conciencia en nuestro día a día. No es esto una cuestión de que yo pongo en mi agenda el día que voy a la clase de meditación, sino cómo lo hago en mi día a día. Y además, ceremonias, bueno, propone también una idea muy disruptiva desde el punto de vista de cuál es nuestra identidad. Y una vez que estamos trabajando toda la parte biológica, somática, ¿no?, toda la parte de regulación del sistema nervioso, que esto es algo que yo me dedico hace 20 años, ¿cómo puedo entonces conectar también con una identidad que tiene más que ver con lo cósmico, que tiene más que ver con esta estrella, ¿no?, de la que también somos parte, pero que está encarnada en mi cuerpo? Entonces es dejar de separar estas, parece que tuviéramos dos vidas, ¿no?, e integrar todos nuestros aspectos en la vida cotidiana.
Y para eso, para encontrar esa identidad o para reconectar más bien con esa identidad, es muy importante hacernos preguntas.
Así es.
Esas preguntas nos aterrizan porque a veces uno dice, yo no sé quién soy, yo no sé de dónde vengo, yo no sé a qué pertenezco, porque a veces estamos perdidos. ¿Cuáles serían esas preguntas que nos podrían reconectar con nuestra propia identidad?
Sí, es inevitable hacer un proceso profundo de autoconocimiento. Entonces, en el libro presento unas, lo que llamo preguntas de indagación profunda, que son, bueno, preguntas cognitivas, pero a la vez, a través de las clases de movimiento inteligente, tú te conoces. Porque cuando tú de verdad observas cómo te mueves, como tú te mueves en la colchoneta, así haces todo. Entonces, es muy importante combinar las preguntas de indagación, que ahora te doy algunos ejemplos, con el movimiento, porque nuestra mente es muy lista. Entonces, a veces no va a querer conectar las preguntas, ¿no?, pero contestar las preguntas. Pero luego, como las propongo generalmente, que es luego de una práctica, estás en un estado sin máscaras, de mayor autenticidad contigo mismo para conectar estas preguntas. Y volviendo al ejemplo, ¿no?, que tú dabas de los talentos, en el libro hay todo un capítulo acerca de cómo todos somos personas medicinas y cómo encontrar nuestra medicina personal tiene que ver con preguntarnos, por ejemplo, por qué es que nos buscan nuestros amigos, qué tipo de consejos o de ayuda nos piden, en qué áreas la gente nos reconoce. Y esas son pistas muy importantes para encontrar la medicina que cada uno de nosotros tiene para ofrecer al mundo.
Eso es muy importante. No buscar cualquier momento para hacerlo. sino entrar primero en esa conexión con estos movimientos de los que tú nos hablabas. Es entrar en conciencia de nosotros y a partir de esa conciencia de nuestra realidad, de quiénes somos, abrir como ese portal para poder decir, bueno, y ahora me voy a preguntar, ¿qué me gusta a mí de mí? ¿Qué disfruto? ¿Verdad? Puede ser.
Sí, porque hay un requisito fisiológico para entrar a estados de conciencia. Nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso necesita estar en cierto estado. Para dejar de lado nuestros personajes, para dejar de lado el ego y sentirnos a salvo en nosotros mismos siendo quienes somos. Cuando hay tanta resistencia a contestar estas preguntas, hay una sensación de no estar a salvo. Entonces, a través de la práctica de movimiento inteligente, te pones a salvo, te das cuenta, estoy segura en mí y puedo decirme la verdad y contestar todas estas maravillas y talentos que tengo, poder ponerlas en palabras.
Y este libro nos hace muchas propuestas. Recomendadísimo, Ceremonias, Reclama tu templo interior y sé tu propio gurú, de Lea Kaufman, con quien estamos en este momento hablando, que vino desde Uruguay y está aquí compartiendo con nosotros en el estudio y hablándonos de estas maravillas. Hay muchas preguntas que nos pueden servir de guía. Uno, a partir de esas preguntas, o puede hacer esas o se le pueden ocurrir otras muchas para esa conexión interior. Hay gente que dice, bueno, ¿cómo así? Mujer medicina, hombre medicina, ¿cómo podemos ser nuestra propia medicina? Cuéntanos un poquito más para que la gente pueda entenderlo y así mismo ponerlo en práctica.
Este concepto, esta idea, bueno, viene de las cosmovisiones indígenas, ¿no? En particular la idea que yo comparto en el libro sobre la medicina personal viene de la cosmovisión maya, que es donde yo me inicié en el camino maya, en donde ellos entienden que cada uno de nosotros tenemos una medicina. Esa medicina está asociada a nuestros talentos y capacidades, y eso está asociada a nuestro chumil, que es nuestro nahual, nuestro animal de poder, llaman algunos, aunque no es la palabra correcta, con el cual nacemos. Entonces, no hay nadie que no tenga esto.
¿Y cómo uno identifica cuál es?
Bueno, en el libro hay unos recursos donde tú puedes identificar cuál es tu nahual y, bueno, encontrar algo preestablecido. Pero también hay unas preguntas, como te decía, que te ayudan a reconocer y darte cuenta. Porque finalmente lo bonito también cuando uno trabaja con visionarios o con chamanes es reconocerte en lo que te dicen que eres, ¿no? No solamente aceptar lo que te dicen, sino decir, sí, es cierto, yo sí tengo todo esto.
O de pronto no.
O de pronto no. Depende de con quién estés hablando, por supuesto. Y verlo, poder verlo en ti. Entonces, para eso también están las prácticas y las preguntas de indagación.
Y conectar con nuestro corazón es el fin máximo.
Sí.
Porque nuestro corazón es el que tiene todas las respuestas. Es esa intuición, es ese centro energético valioso que nos guía.
Exacto.
Y que cuando nos dejamos guiar por él, nuestra mente y nuestro cuerpo pues va por donde debe ser. ¿Cómo poder conectar?
Primero entender y liberarlo que nuestras emociones no dependen de nuestro corazón. Nuestras emociones dependen de nuestro sistema nervioso. Entonces, de vuelta, la práctica somática para organizar el sistema nervioso, para liberar al corazón, para aligerarlo y que pueda cumplir su misión de órgano de percepción espiritual. Nosotros conectamos con el campo energético a través de nuestro corazón. Cuando se habla de la vibración y la frecuencia, es la del corazón. Y él tiene la capacidad de saber, de traernos sabiduría, de traernos guía y también de atraer con magia lo que necesitamos de nuestro entorno, siempre y cuando nuestro sistema nervioso esté limpio para que él pueda hacer su trabajo y no lo estemos... Es como si lo tapáramos con capas y capas y capas de patrones, de emociones, de pensamientos, de malos movimientos, de tensiones corporales, pero eso está allí en nosotros. Él no pierde su función por más que tengamos todos estos personajes en el medio.
Que estemos un poquito sucios de contaminación externa, que finalmente es la que nos lleva a desconectarnos.
Exacto.
El exterior.
Y ahí es donde lo engancho con el inicio. ¿Quién soy? Yo defino mi identidad, no, no permite, por supuesto que esto no es un absoluto porque es muy difícil, pero que no me la definan tanto de afuera, que hoy por hoy en redes sociales vemos todas estas propuestas tan simplistas de así, si haces esto es porque eres asá. ¿Quién soy yo? Esa es la pregunta.
Esa es la pregunta y muchas más que están consignadas en este libro, Ceremonias, Lea Kaufman. ¿Dónde te encuentran los oyentes? El tiempo se nos acabó.
En mi página web, leakaufman.com. Lea, ¿cómo suena? K-A-U-F-M-A-N. Y también me encuentran en Instagram y en YouTube.
Perfecto, con K. Muchísimas gracias. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos.
Clara Estrada es Caracol Radio. Gente que vive en armonía.
Seguimos aquí con todos ustedes hasta ahora en este programa. Gracias infinitas por su audiencia. Gracias por estar aquí. Gracias por dejarse acompañar y abrir su corazón, su mente, su espíritu a la recepción de todas estas herramientas que cada fin de semana nos traen nuestros invitados y con las cuales siempre lo que queremos es conectar cuerpo, mente y espíritu para de esa manera vivir mucho mejor, expandir nuestro mayor potencial, poder sentir esa luz interior que todos llevamos dentro. A veces las situaciones de la vida nos llevan a sentir que esa luz es casi imperceptible, que es una llamita pequeñita, que estamos sumidos y envueltos en tantas dificultades, tantos retos, tantos problemas, podríamos decirlo así, que no somos a veces muy dueños de nosotros. Este programa lo que busca es ayudarnos entre todos a que podamos encontrar esa luz adentro, a que le pongamos ese reflector. Y ese reflector lo ponemos muchas veces a manera de mensajes que nos traen siempre nuestros invitados. Y nos hacen pensar, ve, pues sí, esto de pronto me suena, lo voy a poner en práctica, ¿qué tal que me sirva? Y si de pronto me sirve a mí, pues qué rico. Y esa es nuestra propuesta. Y precisamente hablando de eso, tenemos una invitada que nos va a aclarar muchas cosas acerca del bienestar. Nos va a adentrar en ese universo y nos va a dar herramientas que nos van a servir para conectar con todos esos aspectos que tiene el bienestar. Porque lo que es bienestar para mí de pronto puede no ser bienestar para otra persona y eso es absolutamente válido. Lo que sí es cierto es que para encontrar un completo bienestar tenemos que, digamos, cumplir con unos requisitos básicos. De ahí ya viene el gusto, el interés, la resonancia que tengamos, pero hay unas cosas que sí son globales y sí son básicas. Y de esas precisamente es de las que vamos a hablar en esta noche. Y para eso nos acompaña una amiga, Gaby Arenas. Ella es máster en comunicación para el desarrollo y es especialista en estudios de paz y de bienestar. Y aquí está Gaby Arenas. Buenas noches, bienvenida.
Clara. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de que podamos finalmente conversar en tu programa.
Claro que sí. Bueno, arranquemos por lo primero, el bienestar.
Sí, fíjate que el bienestar es un concepto que ha estado un poco malentendido en los últimos años. Pensamos que el bienestar es para las élites, que es para las personas que pueden pagar una terapia costosa o que pueden comer solamente comida orgánica o que pueden meditar todos los días. Y la verdad es que el bienestar está al alcance de todos nosotros. Si entendemos cuáles son las dimensiones que forman parte de ese bienestar. A mí una de las definiciones que más me gusta de bienestar es la de Stanford University, que dice que el bienestar básicamente es estar bien, no solamente para poder hacer lo que hoy en día queremos hacer, sino para poder planear lo que queremos hacer mañana. Esto es muy bonito porque te habla de que a través de entender el bienestar y de conectarte con esas 8 dimensiones del bienestar, tú hoy vas a poder hacer todo lo que quieres y todo lo que sueñas con tu día a día, pero también vas a tener una longevidad y una vejez más feliz, más tranquila, con menos dolor, con menos angustia. Y eso es un poco lo que busca trabajar este concepto.
Claro, y eso se desmarca un poco de esa idea de del hoy, únicamente el hoy. De disfrutemos hoy porque mañana no sabemos. No, hay, claro que sí hay que disfrutar de hoy, pero hay que disfrutar de hoy pensando en que va a haber un mañana y que qué rico que podamos también disfrutar de ese mañana.
Correcto.
Vamos a hablar de lo básico y es esas 8 dimensiones del ser. Como lo decíamos ahorita, el bienestar para cada uno puede traer gustos distintos o puede traer resonancias diferentes, pero hay 8 dimensiones del bienestar que nos llevan a encontrarlo. Arranquemos una a una y la vamos como desarrollando.
Perfecto.
La primera.
La primera, la más sencilla y que todo el mundo le viene a la mente cuando hablamos del bienestar, es el bienestar físico. Uh-huh. Evidentemente, cuidar de nuestro cuerpo, mover nuestro cuerpo es importantísimo para el bienestar. Pero hay una cosa muy interesante y es que nuestro cuerpo está absolutamente conectado con nuestras emociones y con nuestro cerebro. Entonces, cuando nosotros seguimos una dieta rica en alimentos saludables, no solamente estamos cuidando de nuestro bienestar físico, sino que estamos mejorando la neuroquímica de nuestro cerebro, lo que ayuda a que nuestras emociones estén reguladas y nos sintamos mejor. El bienestar físico tiene muchísimas maneras de trabajarse.
Arranquemos.
Una de las más importantes es darnos cuenta que no se trata de medicina, se trata de prevención y hábitos de vida. No hacemos esto para curar algo. Hacemos esto para cambiar la forma en que vivimos y permitir que todos los días nos sintamos bien. Eso no quiere decir que en algún momento podamos sufrir una enfermedad, pero quiere decir que vamos a trabajar en función de no tener enfermedades crónicas o de no tener dolores crónicos. Esto incluye una dieta saludable. Existen muchísimas distintas explicaciones de cómo es una dieta saludable. Yo, pues, como he estudiado neurociencia, me inclino más por aquellas que se conocen como las dietas del cerebro o las que nutren al cerebro.
¿Cuáles serían esas? Qué interesante.
Hay unos estudios muy interesantes del doctor Orcutt que incluso han logrado revertir el Alzheimer y la demencia, y también de una neurocientífica americana, Raquel Pratt, muy interesante. Incluso los estudios del Center for Healthy Mind nos han mostrado que las personas que tienen una ingesta más alta de frutas, todo tipo de frutas, vegetales, todo tipo de vegetales, incluyendo los crucíferos verdes.
¿Qué son los crucíferos? Ahí sí
el
corcho.
Kale, la lechuga, ah, el brócoli, el repollo, todos los que tengan hojitas verdes. Uh-huh. Las personas que comen nueces, todo tipo de nueces.
¿Maní?
Recordemos que el maní no es una nuez, es una leguminosa.
Ah, interesante.
Y por eso es que no entra dentro de esta categoría.
Entonces, ¿cuáles son?
Almendras, nueces del Brasil, las nueces tradicionales, las avellanas. Obviamente sin estar cubiertas de sal, caramelo, chocolate, sino en su estado natural.
Porque, ¿cómo son de buenas?
Sí, porque hay una cosa muy importante y es que el cerebro tiene un altísimo contenido de grasa y necesita la grasa para estar bien. Entonces, cuando nosotros empezamos a quitarnos cosas de nuestra dieta, y uno de los conceptos más bonitos que a mí me encanta de estas dietas del doctor Orca y de los neurocientíficos que están trabajando en esto, es darnos cuenta que la naturaleza tiene una variedad de alimentos a disposición de nosotros porque son buenos para nosotros. Empezar a eliminar alimentos comienza a generar afectaciones. Y hay una cosa importantísima que no pensamos, y es que incluso el agua es alimento. Uh-huh. El cerebro está compuesto 60% de agua, uh-huh, y necesitamos estar hidratados. La mayoría de las personas hoy en día está deshidratada o piensa que puede sustituir el agua por bebidas con aminoácidos, con minerales. Esto no es así. El agua pura natural es importantísima.
Y no la cambia nada, no la sustituye nada.
No la podemos
nada.
Sustituir por nada.
Perfecto. Eso hablando del aspecto físico dentro del bienestar. Vamos a otro para que podamos abarcarlos en estos minutos que tenemos.
Relacionado con este del físico y que pasa al siguiente, que es el emocional, está el movimiento. Uh-huh. El movimiento nos ayuda para el bienestar físico, para el bienestar psicológico y emocional. Obviamente hacer ejercicio tiene un impacto en nuestro cuerpo. No importa lo que tú escojas, puedes hacer yoga, tai chi o puedes hacer crossfit.
Perfecto.
Es lo que a ti te guste. Pero eso se conecta con la química de nuestro cerebro y con el bienestar psicológico y emocional.
Ese es otro. Entonces,
esa es la segunda dimensión.
Es otra dimensión, emocional.
Y ahí es muy interesante, acaban de estrenar Intensamente 2. Yo les recomiendo que vayan a verla porque una de las cosas que nos pasa es que no nos sentimos bien con nuestras emociones porque no las conocemos. hay días que nos levantamos y decimos, estoy triste y a lo mejor lo que tengo es una falta de motivación. Hay veces en que estamos tristes y pensamos que es agotamiento. Hay momentos en que algo nos da repulsión y sentimos que es miedo. Entonces, el proceso de reconocer nuestras emociones, el proceso de manejar nuestras emociones es fundamental. Para el bienestar emocional, lo más importante no es que no te sientas de alguna manera. Todos tenemos el derecho de sentirnos tristes y para eso existen las emociones maravillosas. La cosa es qué hacemos con ese sentimiento y qué aprendemos de ese sentimiento, y eso se conecta con la tercera dimensión del bienestar, que es el bienestar cognitivo. Porque cuando yo sé cómo manejar mis emociones, cuando yo sé cómo reconciliarme a lo mejor con un trauma del pasado o trabajar para superar ese trauma, yo puedo empezar a nutrir mi cerebro y a hacer cosas nuevas que me hagan cambiar la manera en la que vivo en este momento.
Entonces, el intelectual.
El intelectual cognitivo, que es claro, la tercera dimensión.
Que es como nosotros ya le ponemos le damos un contexto.
Correcto.
A lo que está sucediendo. Y estamos entendiendo lo que está sucediendo.
Correcto. Y así como nutres tu cuerpo, comienzas a nutrir tu cerebro. Y una cosa muy interesante con el bienestar intelectual o cognitivo es que nos ayuda a ver las cosas de una forma sencilla. A mí me encanta un ejercicio que se hace en distintos tipos de terapia, que es el quitarle el me a lo que ocurre. Entonces, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué pasó esto? Las cosas pasan, no es personal. Porque
me encanta el me.
Porque
me dijo, me hirió, me ofendió.
Porque me hirió o porque me odia. Y cuando tú lo cambias por porque odia, el problema no eres tú. El problema es entender qué pasa con la otra persona. Cuando tú empiezas a darte cuenta y empiezas como a resintonizar tu cerebro con eso, empiezas a vivir una vida mucho más tranquila porque empiezas a ver que las cosas que pasan tienen una causa. Tienen distintas soluciones y tienen consecuencias, y lo que hay que hacer es escoger la que quieras escoger en ese momento. Esto además nos permite conectar con el siguiente, que es el bienestar laboral o el bienestar profesional. Porque cuando yo me siento bien y cognitivamente agradezco mi vida y estoy clara de cuál es mi propósito, es mucho más fácil que yo identifique mi vocación y que yo trabaje en algo que realmente me gusta. En Colombia hoy en día tenemos una estadística que es realmente miedosa. 7 de cada 10 trabajadores tiene agotamiento. Usted está yendo a su oficina sin ganas de ir a su oficina. Probablemente porque no le gusta la carrera que escogió. A lo mejor la escogió porque alguien, su papá o alguien en su familia lo obligó a. O porque está en una empresa donde no es feliz. O porque no se lleva bien con los compañeros. Entonces, empezar a darnos cuenta que eso también forma parte de nuestro bienestar. Y empezar a hacer cambios en lo laboral es importantísimo. Fíjate que cuando hacemos estudios sobre bienestar, las principales preocupaciones de bienestar de las personas tienen que ver con el aspecto laboral, el aspecto físico y un tercero, que es la siguiente dimensión que te voy a mencionar, que es el bienestar financiero.
Ajá.
Y ahí la gente dice, bueno, pero bienestar no es supuestamente irse a un retiro de yoga en la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Qué tiene que ver eso con mis finanzas? Tiene todo que ver. Tiene todo que ver porque además si tus finanzas no están bien, no te vas a poder ir al retiro de yoga. Y lo financiero genera en muchísimas personas ansiedad. Porque si hoy no tienen lo que necesitan, entonces están quejándose del pasado y teniendo resentimientos por lo que hicieron en el pasado, pero además angustiados por lo que va a pasar en el futuro. Y es el círculo que produce la ansiedad.
Y esa, ¿cuántas gastritis no son en honor a esta preocupación financiera?
Entre otras cosas, las preocupaciones financieras pueden llevar también a problemas familiares que afectan profundamente el bienestar emocional de las personas. Pueden afectar las relaciones sociales de las personas. Entonces, entender lo financiero como un aspecto de mi bienestar y darme cuenta cómo puedo yo cuidar eso es muy interesante.
¿Y cómo lo hacemos?
Pues esto no se trata solamente de tener mentalidad de manifestación. Obviamente, la mentalidad de manifestación y abundancia es una herramienta, pero también se trata de entender mi relación con el dinero. Por ejemplo,
¿De dónde viene el que yo siempre diga que nunca me alcanza?
Que nunca me alcanza. O que yo reciba y se me desaparezca de las manos y yo no sé en qué me lo gasté. Y hay muchísimas herramientas que nosotros podemos empezar a utilizar para darnos cuenta de qué está pasando. Unas muy prácticas, como por ejemplo hacer un presupuesto personal o un presupuesto familiar, si tienes familia, y seguir detalle a detalle en qué estás gastando tu dinero. Muchísimas personas no se dan cuenta que ese café que se toman todos los días en la cafetería que les gusta al final de mes suma un 30% de sus ingresos, en muchos casos. O que la salida con personas, porque me siento solo y no puedo estar solo en mi casa porque no me aguanto estar solo conmigo, se lleva la mitad de sus ingresos. Entonces, empezar a ver qué estamos haciendo y entender qué estamos haciendo para saber cómo cambiarlo. Obviamente, hay muchísimas formas de aprender educación financiera. Las redes sociales están llenas de muy buenos profesores. Además, a mí me encanta Mindful Finance en Instagram, pero hay muchas personas que te pueden enseñar. Pero sí es muy importante estar consciente de que esto forma parte de tu bienestar. Y esconderlo debajo de la alfombra no te va a ayudar.
Y no se va a resolver solo.
Correcto.
Uno a veces dice, si no pienso en eso, eso solo va a acomodarse. Las cosas normalmente podrá que sucedan en algunos casos muy, pero quién sabe. Uno tiene que enfrentar siempre todo. Mirarlo de frente y decir, a ver, ¿dónde tengo estos vacíos financieros? ¿Qué estoy gastando de más? ¿Qué estoy gastando? ¿En dónde puedo ahorrar? Si es que puedo ahorrar. Y ojalá pudiera ahorrar, porque eso es fundamental para tener ese colchón y
esa tranquilidad.
Y esa tranquilidad. Entonces, no le dejemos al destino o al universo, como muchas veces decimos, no, es el universo nos resuelve. El universo, claro que está ahí, pero nosotros somos los que tenemos que trabajar por nosotros. Nosotros somos los que tenemos que abrir esos caminos para que las cosas sucedan.
Y de hecho, yo siempre le recomiendo a las personas que van a los uno a uno conmigo, las terapias, con las personas que van a mis eventos, que no piensen en enfrentarse al problema, que piensen en ser conscientes del problema.
Sí.
Porque si yo voy desde una actitud de confrontación o desde una actitud de angustia, claro, mi capacidad de resolver el conflicto va a ser menor. Y esto en cualquier estudio de paz te lo dicen. Cuando uno está en estado de alarma, la capacidad de resolver un problema es mucho menor porque tu pensamiento alternativo no está funcionando. Si yo voy con una mente abierta tratando de decir, bueno, yo quiero entender por qué me está pasando esto, y aplica para lo financiero, para lo físico, para lo emocional, para todo. Y una vez que yo entienda, ¿verdad? Y haga consciente lo que me está pasando, ahora quiero entender cuáles son las potenciales soluciones. Primero, tus niveles de angustia y de estrés van a bajar dramáticamente, pero además de eso, de verdad, vas a encontrar muchas más opciones que se adaptan a lo que tú necesitas.
Está muy bien. Y de ahí pasamos
a lo social.
A lo social.
¿Por qué de ahí pasamos a lo social? Bueno, porque cuando nosotros bajamos nuestros niveles de angustia y dejamos esa mentalidad de que la víctima somos nosotros, también mejoramos nuestro bienestar social. El bienestar social es tener efectivamente relaciones constructivas que me ayudan a ser más feliz. Los seres humanos somos seres sociales.
Gregarios,
nosotros no estamos diseñados para estar solos. Pero ser social no, o estar bien en lo social, no implica tener 200 amigos con los que me voy de rumba todas las noches. Implica tener, por ejemplo, 3 personas a las que yo puedo acudir si tengo cualquier problema.
Tu red de apoyo.
No importa cuál es el problema. Por grave que sea, hay 3 personas por lo menos a las que yo puedo acudir. Significa también ser capaz de tener conversaciones abiertas y transparentes con las personas y poder decirle a alguien, por ejemplo, oye, Clara, no me gustó la actitud que tuviste conmigo la semana pasada. Me gustaría que lo habláramos porque no quiero que nos tratemos así. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de hacer eso? Sobre todo con amigos o con gente que no está dentro de nuestra familia. Y eso es importantísimo. Lo social implica también ir y nutrirme con actividades artísticas, sociales, estar con gente que tiene mis mismos intereses. Eso es fundamental. Por eso es que además las personas que practican deporte en equipo o deportes de grupo, como por ejemplo los runners que corren juntos, los que hacen CrossFit juntos, los que están en un equipo de fútbol.
Bicicleta, a veces que también se van en
grupo. Bicicleta, que a veces se van en grupo. Se dan cuenta que no solo están haciendo el deporte, sino que lo más importante es la comunidad a la que pertenecen. Pertenecer a una comunidad es importantísimo.
Es vital, nos lleva a sentirnos bien. Eso pasa cuando hacen estudios de longevidad en muchos lugares donde encuentran que esa parte de conexión tiene mucho que ver con esas redes que se comparten.
De hecho, el principal hallazgo del estudio más largo sobre felicidad que se ha hecho en la historia, que es el de Harvard, siguieron a 200 personas por más de 80 años y encontraron que lo único que todos tenían en común es que tenían buenas relaciones sociales.
Es verdad. Pasemos ahora a otra dimensión.
La última dimensión, perdón, la penúltima dimensión en lo individual, porque después tenemos una dimensión que es más colectiva, es la dimensión espiritual. Uh-huh. Y esto no tiene que ver con religión, por supuesto, puede ser religión, pero tiene que ver con encontrar para nosotros un sentido de propósito en la vida. Algo que a mí me diga, por esto hago las cosas, este es el apoyo que tengo para hacer las cosas, y tú lo puedes llamar Dios, lo puedes encontrar a través de la meditación, puede ser a través del budismo o de cualquier otra religión, pero más allá de lo que es el aspecto, digamos, el nombre que le pongamos o el aspecto teológico, lo importante aquí es que hay un sentido real de fe, de que tú puedes lograrlo y que lo estás haciendo por una razón. A mí me encanta, yo tengo una amiga, ella pues es atea, pero ella dice, yo estoy segura que hay una misión que yo tengo que cumplir y vivo todos los días tratando de entender cuál es esa misión. Eso es bienestar espiritual. Uh-huh. Como también es bienestar espiritual, pues meditar. Por ejemplo, para mí ha sido una herramienta fundamental. Yo empecé a meditar hace ya unos 10 años, antes no lo hacía. Y no solamente me ayuda, como dice la gente, a calmar la mente y a reducir el estrés, sino que me ha ayudado a encontrar en mí misma muchísimas cosas que no conocía. Entonces, lo espiritual es fundamental.
Y nos queda ya la última.
La última es un aspecto, un bienestar que es individual, colectivo, pero también es más colectivo, que es el bienestar del planeta o el bienestar ambiental. ¿Por qué es individual y colectivo? Existe una cosa que se llama biomímicra. Y búsquense este concepto, googleenlo, después léanse los estudios. Cuando estamos en la naturaleza, nuestro cuerpo físico está mejor. Los latidos, biomímicra. Los latidos del corazón cambian y vuelven a un ritmo regular. La respiración mejora. Las ondas cerebrales se conectan mejor. La naturaleza nos hace bien. Y sobre todo quienes vivimos en ciudades como Bogotá, que a veces es difícil tomarse el tiempo para ir a la naturaleza, tenemos que hacerlo, así sea visitando el Parque Simón Bolívar o la Quebrada de la Vieja. Pero hay que ir a la naturaleza.
Me encanta haber tenido esta noche acá para que nos ampliaras el concepto y cuáles son esas dimensiones que nos ayudan a equilibrar nuestro bienestar. Gaby Arenas, ¿dónde te encuentran los oyentes?
Me pueden encontrar en Instagram, mi es arroba Gaby con Y de Meneses, las dos con S, y también me pueden encontrar en YouTube, en mi podcast Sin Miedo al Éxito.
Perfecto, muchas, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias también. Nuestra cita es aquí los fines de semana en Caracol Radio. Que tengan una excelente semana, un beso, un abrazo, chao.